Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. Música clásica, filosofía, cultura en general, series, libros, debates sobre la vida. Con el profesor Carmona, buenos días, profesor.
Muy buenos días, Pepe.
Con Raquel Moreno Lizana, buenos días, Raquel.
Buenos días.
El profesor sigue absolutamente en éxtasis tras su concierto de
ayer. Hombre, podría decir agotado, ¿no? Porque es que fueron 2 conciertos con 2 orquestas distintas. Esto no ha pasado nunca. A mí he sido un director invitado para la Strauss Festival Orquestra, que tocó a las 5:30 de la tarde en el Teatro de la Maestranza, y a las 8:30 con otra orquesta que se llama la Hollywood Symphony Orchestra, hizo un programa de música de cine. Entonces, realmente
la directora
de sala del Teatro de la Maestranza dijo, realmente haces un récord, porque nunca hemos tenido un director que el mismo día dirija 2 orquestas distintas y 2 conciertos distintos.
¿Y usted también es la primera vez que lo hacía?
Por supuesto, dos conciertos el mismo día, con dos repertorios distintos de 2 horas y cuarto cada uno. Imagínate cómo terminé cuando me llegué y me tumbé en la cama, me dolía.
Lo veo usted más delgadito hoy, además, ¿no? Sí. ¿A qué hora fueron los conciertos?
A las 5:30 y a las 8:30. De hecho, el primero terminó a las 7:35 y el segundo empezó a las 8:30.
Bueno, ¿y daba tiempo a que se cambiaran 2 orquestas en tan poco?
Exactamente, ¿sí? se cambió totalmente, porque la segunda orquesta, la de música de cine, uh-huh, tenía batería, guitarra eléctrica, piano de cola gigante, arpa, la orquesta era más grande, o sea que todo hubo que cambiarlo. Wow. Tal, en ese tiempo.
Poco más de media hora.
Sí, bueno, en 50 minutos. Sí,
oh,
sí.
Bueno.
Oye, pues, este hombre no adelgaza por la dieta.
Pero felicidades también al Teatro Maestranza y a los operarios, sí, ¿no? Sí, porque sí, esto no es fácil. Sí,
¿no? No, hicieron un trabajo ahí.
¿Cuántos músicos son?
Corriendo. Pues la segunda eran 65 músicos y wow, la primera eran 55 músicos. Wow. Y luego en la primera tenía un cuerpo de baile y tenía solista, una solista rusa que venía. Ya te digo que yo soy invitado de esa orquesta, ¿no? Es que a mí me han invitado a dirigirla y yo estaba encantado. Bueno.
El primer concierto acaba con la marcha Radetzky.
Sí, señor. ¿Eh? Muy, muy famoso, sí. Y además se felicita el año, aunque ya llevemos 15 días del año, pero bueno, siempre está bien felicitar el año, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es muy bonito. Pero 2 repertorios distintos y yo de verdad hablo con mi cuerpo ya, porque yo le digo a mi cuerpo, oye, gracias porque aguantaste bastante bien, porque es que la segunda parte, la segunda orquesta, el segundo repertorio, tiene unos cambios dificilísimos y tienes que estar concentradísimo. Tú imagínate lo que sería hacer, tienes que hacer un, dos, tres, y como te equivoques, o sea, como se te vaya un momento la batuta, todo se cae. O sea, eso que lo sepa, que la gente se cree que el director está ahí adornando y tal. Realmente hay obras a lo mejor del barroco que el director no tiene que hacer nada. Pero estas obras que son de música del siglo XX, XXI, uh-huh, con John Williams y Hans Zimmer, dificilísimo de dirigir. Necesita una concentración, porque de verdad que como...
Eso, ¿te lo tienes que estudiar antes o no te hace falta?
Bueno, claro que lo tengo que estudiar.
Sí, ¿no? Claro, tienes que preparar, ¿saben?
Hombre, que sí lo tengo que estudiar, eso. Y tienes que tenerlo todo clarísimo, pero además necesitas tener en ese momento la capacidad de concentración y los reflejos, que los reflejos después de 4 horas de conciertos pueden caer,
yo recuerdo una vez, ¿os acordáis de un programa que había en Televisión Española que lo hacía un director de orquesta, pero que estaba dedicado a los... el público objetivo eran los niños, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí, sí. Está hablando de Enrique García Asensio, ¿no?
Enrique García Asensio.
Fue mi profesor, ese fue mi profesor.
Enrique, claro. Y un día hizo una cosa... porque me hizo un poco un comentario parecido a lo que tú acabas de decir, ¿no? Para que veáis la importancia de un director de orquesta, ¿vale? Porque a veces ves tú a una orquesta y dices, bueno, están tocando solo y el director está ahí moviendo las manitas. Entonces, puso a alguien que estaba aprendiendo pero que todavía no sabía a dirigir a la orquesta que tenía en el programa. Y claro, aquello se venía abajo, no funcionó, no entraban los instrumentos a la vez, era un desastre, ¿no? Porque no estaba bien dirigido.
Y luego hay cosas que pueden ser más sencillas, si tú tocas una marchita de Mozart, bueno, pues más o menos eso, pero es que de verdad, el John Williams y Hans Zimmer están totalmente, y además cuando ven las obras, por ejemplo, Harry Potter, parece que Harry Potter puede ser una obra sencilla, pero es que va cambiando continuamente. Gladiator, que parece también sencillo, pero va continuamente cambiando y tiene una fuerza y una energía. Bueno,
y la eclosión final con Indiana Jones, ¿no?
Indiana Jones. No. Indiana Jones se hizo dos veces, se hizo como bis, pero antes de Indiana Jones hicimos la marcha de Star Wars de Darth Vader.
Qué bonito, qué pena. No pude, no, es que no me puedo no dividir.
Nada. Y bueno, que pasa todo el mismo día.
Y yo aviso porque esta invitación ha implicado que el próximo domingo dirijo en Roma a la Hollywood Symphony Orchestra.
Está contando, profesor.
El mismo programa de ayer, sí, por lo menos esta vez solo uno, en Roma.
¿En
sí.
Roma?
Además, en la sala más grande de conciertos.
¿Eso cuándo?
El próximo domingo.
¿No estará aquí con nosotros?
No voy a poder estar.
Está en Roma.
Pero bueno, por la mañana podré hablar con vosotros.
Intervendrá por
pero,
teléfono.
Exactamente, sí, sí, sí.
¿En Roma? ¿Y en qué sitio?
Pues en un auditorio gigantesco, la verdad es que no lo sé, porque todo esto está siendo... esta orquesta realmente a veces va invitando a directores y tal, y bueno, y están en gira, y entonces le ha gustado tanto como lo he hecho, que me han dicho, pues te viene la semana que viene a Roma, y yo he dicho...
Te vemos tocándole al Papa, ¿eh? El profesor no tiene techo, ¿eh?
Director titular, y vas a estar ahí
no sé, es durísimo, la verdad es que es bastante complicado. Pero
bueno, pues ya está, pues ya no tiene que hacer dieta.
Muy contento.
Es verdad.
Enseguida vamos con el poder de la música. Hoy trae el profesor música clásica para conducir.
Sí, porque mucha gente se pone música cuando va conduciendo y también se pueden poner música clásica.
Bien.
Yo le traigo una música para que conduces y a la vez te enriqueces intelectualmente.
Bueno,
qué bien.
Pues antes de esto queremos hablaros de un grandísimo musical que viene a Sevilla. Bueno, pues 40 artistas, directores, técnicos, músicos, 500 trajes, 200 tocados. Estos van a formar parte de un espectáculo que llega al Auditorio Cartuja Center de Sevilla la semana que viene para poner en marcha una superproducción del musical más divertido, dicen, de la historia. Priscila, Reina del Desierto.
Que está basado en la película que ganó un Oscar, que se llama así precisamente, Priscila, Reina del Desierto. Es un musical para todos los públicos. Y bueno, sales bailando, saltando y queriéndote comer la vida.
Bueno, las canciones que hemos bailado y escuchado toda la vida están en este musical. Nosotros saludamos a Cristóbal Garrido, conocido artísticamente como Sharon. Hola, Cristóbal, buenos días, Sharon.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Y tú?
Igualmente, pues muy bien, con la resaca de haber finalizado nuestra temporada en Barcelona, que fue justamente anoche. Y ya con muchísimas ganas de ir para allá esta semana.
¿Cuánto tiempo habéis estado en Sevilla, Charón?
En Barcelona.
Estado, pues desde principios de octubre, o sea que casi 4 mesecitos, que bueno, ha sido para mí maravilloso, porque además es mi tierra y también pues tenía muchísimas ganas de trabajar en ese Teatro Tívoli que vamos, me ha dado tantas alegrías desde siempre, porque he ido a verlo casi todo ahí, pero me hace muchísima ilusión iniciar la gira en Sevilla, porque a mí me une muchísimo. muchísimas cosas a Sevilla, tengo muchísimos amigos, muchísima gente allá, y además tenemos muchísimas ganas de ver cómo nos recibe el público.
Uh-huh. En la película la acción transcurre en un autobús y vamos a tener autobús también.
Claro, vamos a tener autobús, hay una escenografía maravillosa que se han trabajado impresionantemente para que sea lo más cercano a la película, y también teniendo en cuenta que es un montaje que se hizo hace 10 años y que en relación a lo que se hizo hace 10 años ha cambiado muchísimo, tanto a nivel de escenografía como todo lo que es escena, pero también a un nivel de dirección, porque pensás que también es una película, como bien decías tú, que hace 30 años se hizo, que fue La Reina del Desierto, y todo el humor y todo lo que tiene que ver un poco con la sociedad actual, pues se ha ido actualizando, se ha ido de alguna manera también teniendo en cuenta que la vida ha cambiado mucho, nuestra sociedad también, y lógicamente hay muchas cosas a nivel de guión que se han tenido que adaptar, o sea que uh-huh. está totalmente actualizada y fresquita.
Háblanos un poco de lo que vamos a escuchar en este musical, porque muchas de las canciones de los musicales que vamos a escuchar aquí nos van a ser muy reconocidos, ¿no? A todos.
Claro, yo siempre digo que es un musical casi concierto, porque a pesar de que hay una historia maravillosa y es una obra de teatro dirigida por Pepe Ocio, que es un director maravilloso y que ha hecho mucho hincapié en todo lo que es la parte de interpretación, sí que la parte musical se aleja bastante de lo que la gente a lo mejor está acostumbrada a un musical. Un musical tiene, lógicamente, sus fans, conocen su música, su partitura, y van porque quieren ver ese musical en concreto. Pero yo creo que esto va un poco más allá, es para todos los públicos. ¿Quién no ha escuchado a Madonna? ¿Quién no ha escuchado a Gloria Gaynor? ¿A Pet Shop Boys? Y a un montón de a Cyndi Lauper, un montón de artistas que son los que ponen, digamos, la parte musical a Priscila. Entonces es un musical que absolutamente todo el mundo va a conocer las canciones, se te va a ir la pierna mientras estás escuchándola y vas a tener ganas de levantarte o por lo menos de cantar porque son todas conocidas.
Bueno, y en cuanto a la puesta en escena, leo aquí 500 trajes, 40 artistas, 200 tocados, el montaje escénico también espectacular.
Es una locura. Todo lo que ocurre en escena constantemente es una locura, pero es que todavía lo es más lo que ocurre detrás de escena, que yo siempre digo que es otro espectáculo totalmente distinto, porque vamos a la velocidad de la luz cambiándonos absolutamente todo. O sea, piensa que hay escenas que de una a otra tenemos segundos, o sea, no tenemos ni un minuto, y hay un cambio total de zapatos, de peluca o de casco, de vestuario, y eso es constante, uh-huh. es constante desde que empieza hasta que acaba, o sea, es agotador, pero también, vamos, nos da la vida, nosotros que nos encanta.
Y además con orquesta en directo, que no hay playback, nada.
Se canta en directo. Lo que yo no tengo claro es si en gira, mira, ves, ahí me has pillado. No sé si van músicos o no. Aquí en Barcelona hemos tenido orquesta en directo, pero en gira no lo tengo claro. Fíjate tú, lo que sí es en directo son las voces, claro, eso seguro, claro. Pero no lo sé.
Bueno, yo en la información viene orquesta en directo, pero bueno,
yo supongo que dependerá. Yo supongo que dependerá del teatro, quizá, claro. Porque sí que vamos a... Bueno, claro, la Cartuja es gigante, o sea, claro. Supongo que ahí sí que...
No, ahí caben.
Pero sé que hay... Ah, por eso, que sé que hay muchos teatros que a lo mejor no lo permiten porque son más pequeñitos, pero no, yo creo que allí, vamos, imagínate, con todo el espacio que tenemos, va a ser maravilloso.
Vale.
Bueno, vaya temazo. Bueno, que los oyentes que quieran ir al espectáculo, a Priscila, Reina del Desierto, vamos a premiar, porque esto va a haber que ganárselo, dos entradas dobles Y hemos hablado de, por ejemplo, esta canción de Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, It's Rainy Men, de otro temazo también conocido, Gloria Gaynor y I Will Survive. ¿Eh?
Digo, It's Rainy Men de las Weather Girls, que son maravillas.
Temazo. Bueno, que los oyentes que quieran ganarse estas entradas pongan mucha atención a las canciones del musical, porque igual les pedimos algo. Bueno, dinos cuándo vais a estar en el Cartuja.
Pues vamos a estar desde el próximo jueves hasta el domingo. Van a ser, creo que son 7 funciones en total, porque el jueves es una función, que es el estreno, pero después viernes, sábado y domingo hay dobletes. O sea, eso quiere decir que habrá una función a las 5, otra a las 9, y así la gente tiene tiempo suficiente de organizarse, si quiere cenar antes, si quiere cenar después, si quiere ir a hacer la copa y después irse al teatro, o sea que mil opciones tiene.
Bueno, yo voy el sábado, sí, o sea, antes no puedo, el domingo tampoco, el sábado por la tarde no puedo, solo puedo el sábado a las 9. Pero que sí, yo voy, pues vamos, eso es seguro. Cristóbal Garrido, Sharon, protagonista de Priscila, Reina del Desierto, un musical que no os va a dejar indiferente, dicen, uno de los mejores musicales de la historia, o al menos de los más divertidos. Que nada, que siga el triunfo y que estoy deseando llegar ya, que llegue el momento y disfrutar de vosotros. Un abrazo enorme, Cristóbal. Bueno.
Allí nos vemos. Muchos besos y abrazos para todos.
¿Has visto, Pepe, que los que disfrutamos los años 80 seguimos muy vigentes, ¿eh? Porque hombre, es que totalmente. Esa música que a la gente le encanta es de los años 80, de 80,
sí,
90,
sí, sí.
¿No?
Y sigue totalmente. Sonando.
La Gloria Gaynor la bailaba yo en la discoteca y era, vamos, me encantaba, ¿no? Pero te la bailaba yo con 17 años, una cosa así, fíjate.
Pero sí me ayuda, porque yo, por ejemplo, ahora esta que está sonando, Cyndi Lauper, yo la conozco por la película de los Goonies. Y entonces yo llegué a muchas de estas canciones por el cine.
Claro. Bueno, a ver, voy a dar el teléfono del programa. 955-054-937. 955-054-937. Si queréis asistir a este musical, si queréis asistir a este espectáculo, llamadnos en directo. María me está diciendo algo, a que ya está. Ya están ahí. Tenemos dos entradas dobles.
Tenemos dos entradas dobles, una para el sábado a las 9 de la noche y otra para el domingo a las 8:30.
Bueno, una para el sábado
a las 9 y otra para el domingo a las 8:30.
Y otra para el domingo a las 8:30. Bueno, ya tenemos llamada, pues pásame la llamada y hablamos con 955-054-937. Os vamos a pedir que nos canturreéis por lo menos alguna de las canciones del musical.
Venga, vale.
¿Vale?
Vale, ya está, fácil.
¿Cómo se llama? Lucía. Hola, Lucía. Ah, vale. Hay que darle tiempo a la técnica. Que hoy hay que contarlo todo. Hoy nos está jugando malas pasadas.
Sí, la tecnología nos ha cogido interés.
Está siendo puñetera. Hola, Lucía.
Pero venceremos.
Venceremos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde llamas?
Pues llamo, voy en la carretera y llamo soy de Aracena.
Ah, muy bien. Ah, qué
voy
bonito.
Para chequear la
vida. Ah, muy bien. Bueno, entonces, ¿tú conoces el musical Priscila, Reina del Desierto?
No, pero me lo habéis puesto muy bonito.
Es muy bonito.
De ir a verlo.
Vale, muy bonito. ¿Quieres ir a verlo, no?
Sí, porque a mi Sevilla, bueno, nos cogen cerca. Me claro. Coge una horita de Aracena.
Muy bien. Bueno, pues, Lucía, yo tengo dos entradas para ti. O bien para el sábado a las 9 o bien para el domingo a las 8:30, que te tienes que ganar. Y te las tienes que ganar cantándome un poquito de alguna de las canciones del musical de la que hemos hablado.
Ay, madre mía, pero si yo estoy afónica como la diseñadora que vino antes.
Bueno, afónica y todo. Algo, tampoco vamos a contratarte en el musical. Con que me canturrees un poquito, tengo bastante.
Vamos a ver. Mamá, No, es que no me sé ni la letra, la
he cogido. No, pasa nada porque en inglés.
Bueno, ha cantado por Cyndi Lauper, muy
claro,
bien, ¿no?
Claro,
muy bien,
a ver.
Claro, es que he tirado muy alto.
Es verdad, te ha ido a un cante muy difícil.
Pues, sí, verdad.
Bueno, pues, vale, perfecto. Necesito que me des... A María le tienes que dar tu nombre... María, necesito que te lo dé a ti, ¿vale?
Vale.
Tu nombre y vale. Apellidos.
Y que te digas si quieres ir sábado o el domingo, ¿no?
¿Cuándo quieres ir, sábado o el domingo?
Prefiero el domingo.
El domingo a las 8:30.
El domingo a las 8:30.
Perfecto. Vale. Recogerán las entradas en taquilla. Vale. Recogerán las entradas en taquilla que estarán a tu nombre. Y ese nombre se lo tienes que dar ahora a María Chamorro, ¿vale?
Muchísimas gracias, tenéis un programa fantástico.
Muchas gracias, corazón. Un besito, buen viaje.
Hay de todo un poquito.
Bueno, pues era Lucía, que ha cantado muy bien por Cyndi Lauper. A ver, ¿qué tal Ana de Cádiz? Hola Ana, buenos días.
Uy, vamos, hemos salido del ambulatorio las dos, porque yo también estoy con una fonía que vaya tela, digo, vamos. Aquí no vaya a tener que dar, en vez de una entrada, un jarabe, porque yo también estoy con una voz que ya te digo. Uh-huh. Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de cantar un poquito la de Gloria Reino.
Venga, un poquito.
La voy a tratar, porque yo el inglés todavía como que lo tengo pendiente.
Venga.
A ver cómo me sale. No, ni, no, ni paren. Ni vale. No sé si eso te vale, porque ya no me sé más, vamos.
Esa es la misma, ¿no? La de Cyndi Lauper.
Anda, sí, pues sí. Mira que yo entre que el perro estaba ladrando y que yo no. Bueno, pues si me lo merezco, me lo dais, si no, pues nada.
No,
ya me
te la has ganado, hombre. Te la has ganado. Tienes dos entradas para el sábado a las 9, sí. Para ver el musical, ¿de acuerdo? Te voy a pedir un favor a ti y a Lucía, sí. La oyente que con la que hemos hablado antes, que mandéis sí. al WhatsApp del programa sí. tu nombre y tu número de teléfono, ¿vale? Para identificarte y que te podamos decir, en fin, lo que tienes que hacer para recoger tus entradas, ¿vale?
Y venga, pues seguí así, 6, que estamos todos muy contentos con ustedes.
Al 670-940-200. Muchas gracias, Ana.
A vosotros por el programa.
Adiós, corazón. Adiós. Bueno, 12:25. El poder de la música. Hoy, profesor, música para conducir.
Eso. Claro, o sea, música,
por ejemplo,
para conducir.
Lucía, nuestra oyente, que va conduciendo.
Muy bien, bien. Pues, ¿cómo tendría que ser las características de una música? Música clásica, ¿no? Porque estamos intentando que la gente conozca mejor, más repertorio, para que esa música no te despistara mucho, ¿no? Uh-huh. Pero te mantuviera alerta, activa, ¿no? Y a la vez tuviera que ver con el movimiento, ¿no? Porque esto tiene que ver con movimiento. Entonces, te he elegido, ha sido, de verdad, no lo tenía muy previsto, pero al final el viejo peluca de Johann Sebastian Bach se ha llevado a las tres piezas que te traigo y la primera es este concierto extraño, porque es muy extraño, para cuatro pianos a la vez y una orquesta. Entonces, imaginaros cuatro pianos de cola, ¿no? Tocando a la vez y tocan así para que tengas marcha en el coche. Ahí empieza uno y luego se van sumando más.
¿Ya están los cuatro?
Ahí van entrando, ahora...
Aunque dos no y medio, menos, dos y medio.
Pero ahora cuando... Mira, ahora ya están todos los cuatro. Y además, una pieza que tiene marcha, que tiene ritmo, estable, te permite concentrarte en la carretera, que no haya ningún problema, que no es de esta música que de pronto hay un fortísimo enorme, o de pronto un pianísimo, o una melodía, no sé qué. No, aquí hay ritmo.
Y esta pieza se llama así,
concierto para cuatro pianos en la menor de Juan Sebastián Bach.
Me gusta, me gusta.
Y ahora otra muy parecida, con mucha marcha también, pero esta es una cantata. Una cantata que lleva orquesta y órgano. Mira cómo suena. ¿Ves? Suena un órgano. Ahí hay un órgano que va tocando con la orquesta. Uh-huh. Es el comienzo de una cantata. La cantata es la número 146, o sea que si alguien está buscando, quiere buscar esta música en YouTube o en Spotify y tal, solo tiene que poner cantata 146 Bach, y le sale. Y es la sinfonía, es el principio de la cantata, pero tiene mucha marcha. A mí me encanta. Luego ya, si queréis el nombre, mucho más complicado. El nombre es Wirmissen durch Wildtriebsal.
Vaya por Dios.
Pero por eso es más fácil, 146 y te sale.
No, pero tiene usted un buen...
Alemán, sí. Alemán, sí. Sí. Alemán de los montes, sí.
Y la tercera pieza.
Y la tercera, fíjate, me voy a pasar a música con coro, no solo música orquestal, con coro, pero primero empieza la parte instrumental. Pero si aguantáramos, que no creo que lleguemos, habría que esperar un minuto, una cosa así, pues podríamos escuchar el coro, y que con el coro también la pieza es chulísima. Es el comienzo, atención, es extraño, ¿no? Pero es el comienzo de la Pasión según San Juan, que tiene mucha marcha esta. Turi, 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 turi. Las horarias no entran en la
no,
pasión.
No, no son de bar.
No son de bar.
Las pito horarios no son de bar. Oye, bueno, mientras llega el coro, déjame repetirle a Lucía, nuestra oyente que nos va escuchando en carretera, que nos tiene que mandar una nota de voz al 670, o un mensaje escrito al 670-940-200 con su nombre, apellidos y, bueno, pues número de teléfono y datos para poder gestionar lo de las entradas al espectáculo. Lucía, escríbenos, por favor, que no hemos podido coger tu nombre ni tu teléfono.
Luego también yo he pensado que cuando vas en el coche también se requiere una cierta calma, ¿no? Y esta es una música que tiene pulso, pa 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 pa, pero a la vez bellísima, ¿no?
El embajador de la papa, pa 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 pa,
es verdad, sí, verdad, embajador de la papa, me he enterado. Mira, ahí lo tiene el coro. Un ser. ¿No te parece que te lleva? Que vas montado en el coche.
Me gusta, profesor.
Además,
me gusta.
Hoy en día hay unos coches muy silenciosos. Uh-huh. Mi coche ahora, que tengo nuevo, realmente es una maravilla. Estoy escuchando música en ese coche, que es una cabina totalmente cerrada, no hace ruido.
El mío es un trasto.
Y voy a ir concentrado en este sonido maravilloso, con buenos equipos de sonido.
Pero es que tu coche, Ana Carvajal, debería tener ya un premio paleontográfico.
Sí.
Porque yo creo que hablábamos de
esta mañana, de arqueología ya.
Itálica y tal. Yo creo que Adriano llegó en tu coche a fundar,
sí,
Itálica.
Sí, sí, uh-huh. Yo también lo creo.
Sí, sí.
Sí. He encontrado algún fósil ahí, y todo.
Que dice, hace ruido. Lo extraño es que arranque. Que
está muy bien cuidadito.
Eso sí. Y muy mono, ¿eh?
Es muy monísimo, está muy bien cuidadito, mientras ande, porque lo voy a jubilar yo.
Claro, no, mientras te lleve.
Mientras te lleve a los sitios.
Claro. Bueno, pues 12:32. Enseguida, la filosofía de Andalucía, con Raquel Moreno, que hoy nos habla de la Juana de Arco de Andalucía. ¿Quién será la Juana de Arco de Andalucía?
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Para pam pam, para pa pam, para pa pam. Bueno, Raquel Moreno, cuéntanos qué nos traes hoy en tu filosofía de Andalucía.
Pues mira, como tú has dicho, la Juana de Arco española, que era andaluza, y decían los oficiales de Napoleón, nadie es más gaditana y española que ella. Y decía ella de mar pueblo, si nos llega la muerte, que sea cantando. Y todo el mundo la conocemos, y la conocemos por esta canción.
Los militares y los paisanos llevan mi nombre como bandera.
¡Olé!
Y dicen todos los gaditanos, Lola Lolita en la piconera. Desde Puerta Tierra al barrio La Viña, señores de guerra. Ay, Lola Lolita, qué forma esta niña, qué forma esta niña. ¿Dónde vas tan bonita, Lola Lolita, la piconera? Que a la vez que va andando, va derramando la primavera a cantar.
Bueno, me acabo de enterar de una cosa que no puedo contar.
¿Ah, sí?
Sí.
Secretito.
Pero sería una bomba, ¿eh? De esas de las que tiraban los fanfarrones. Lola la piconera.
Lola la piconera, que además voy a hacer un... Pepe, me voy a permitir una licencia. Tenía muchas ganas de traerla, uh-huh, porque voy a tener una sobrina que se va a llamar Lola la y piconera. Ya tiene su trajecito de piconera que se lo pone su tía.
Hombre.
Entonces, claro.
Mira cómo aplaude el gaditano.
Hombre,
mira cómo aplaude el
hombre,
gaditano.
Ya tiene su trajecito de piconera. Entonces yo tenía aquí esta espinita de traerla. Ahora, ¿quién es Lola la piconera?
¿Quién es?
Sabemos que es de Cádiz, sabemos que es nuestra Juana de Arco, pero fíjate la curiosidad, tan conocida Lola la piconera que estando Pemán un día cenando en la venta del Chato, le llegó el camarero y le dijo, oye, encontra un baúl lleno de ropas antiguas, seguro que es de Lola la piconera. Y le decía Pemán, no es de Lola, sin mirar siquiera. El otro insistía, que tengo un baúl con ropa de Lola la piconera, hasta que Pemán se levantó y dijo que a Lola la piconera la inventé yo. Y era verdad. Lola la piconera la inventó Pemán, pero se le fue de las manos. Se le fue de las manos, porque él no esperaba lo que estaba inventando. Lo que inventa Pemán, lo que da origen a Lola la piconera, es una obra que se llama Cuando las Cortes de Cádiz, que la escribe en 1934. Y fíjate la curiosidad, es una obra antiliberal, porque estamos en 1934, España está calentita, sabemos que en el 36 estallará la guerra, él era conservador y entonces habla en contra de todas las libertades extranjeras que vienen de fuera. Y saca esta obra, y en esta obra aparece un personaje que se llama Lola la Piconera, que es cantaora, y a la que un miembro de la Junta de Defensa de Cádiz utiliza para que le mande un mensaje a los franceses y así darle una ventaja a los franceses frente a los españoles. Así es como Pemán pues habla de la traición dentro de ese mundo liberal, ¿no? Lola la piconera acabará en la obra de Pemán muerta en las playas de Cádiz, viendo cómo su mundo, el mundo, la tradición, muere frente a los liberales que vienen. Esta es la obra, uh-huh, pero Lola la piconera sale como tres veces en la obra de Pemán. Lo que no esperaba Pemán es que a la gente le gustó mucho, sacaron una obra de teatro muy pronto y de repente ya en 1951 la tenemos en la gran pantalla con Juanita Reina con tal éxito que en 1969 la volveremos a tener en la gran pantalla con Rocío Jurado. Es decir, un personaje que sale tres veces, se le va de las manos y la población, nosotros, le damos vida propia. Esa es Lola la piconera.
O sea, un spin-off, ¿no? Que se dice ahora,
claro,
¿no?
¿Eh? Sí, una sí. Parte es de Pemán y otra parte es del pueblo. Uh-huh. ¿Pero qué creó el pueblo? Pues Lola la piconera se convierte, pasa de ser una chivata a ser una cantaora que anima al pueblo a luchar contra los franceses. Y los anima así.
Coño,
cantar por alegría.
Con la bomba que tira.
Esto me pone los vellos de punta a mí.
Se hace la cagada.
Tira buzones.
Que las hembras cabales.
Claro, tú imagínate, ah, yo voy a la guerra, ¿eh? Con esto. Yo te digo la cosa, a mí me viene loca la
pistola. Y la gana, tú vas a la guerra y la gana.
Hombre, yo voy a la guerra con esto. Esto es lo que creamos nosotros a través del cine y del teatro, descontextualizando esa Lola la Piconera que crea en principio Payman. Pero decir una cosa, cuando vemos la película de las películas de Lola la Piconera, normalmente la gente interpreta que son películas para que se luzcan tanto Juanita Reina como Rocío Jurado, es decir, como una españolada. Pero debajo de la españolada hay algo más. Y es que hay como una intrahistoria. Una cosa curiosa es que la censura es la que obliga a que la historia se aleje de la historia de Payman. Cosa curiosa, cuando Payman era conservador. Esto nos enseña que la censura no le viene bien a nadie, sea del lado que sea. Porque aquí pagó, todo el mundo pagó el pato, ¿no? Por la obra de Payman también. Entonces intentan convertirla en una obra patriótica. Pero dentro de ese patriotismo hay algunas curiosidades. Si hacemos memoria que aquí trajimos La Lola se va a los puertos, La Lola se va a los puertos la escribieron los hermanos Machado y más o menos corrió igual suerte. Al final va al cine, se confunde con españolada, pero ¿qué había detrás de La Lola se va a los puertos? Pues un andalucismo, una defensa del andaluz, de nuestras tradiciones, del cante y del baile, queriendo elevar nuestra música a alta cultura. Esto es lo que está debajo de esta Lolita la Piconera. Esta Lola lo que defiende es nuestra alegría constantemente. Si escuchamos la música son muy alegres. Lo que defiende es nuestra forma de ser frente a los extranjeros. ¿Y cuaja por qué? Porque primero cuando la saca Payman es una época en la que efectivamente están llegando pues unas libertades de fuera. Entonces cuaja esta idea. Pero cuando llegan las películas también, porque llegan las películas en una tanda de los años 50, donde están llegando ya los beats, esta música extranjera, y después cerca de los años 70, donde está ya la Yanquilandia. Entonces, claro, aparece aquí una Lola la Piconera que dice tenemos que valorar lo nuestro, además de frente a las modas extranjeras, y esto cuaja perfectamente. Y entonces aquí Lola la Piconera se convierte en un símbolo del andaluz, pero tiene también una tragedia dentro, que aquí es donde vemos también que tiene una cosita especial. Y es que Lola la Piconera, siendo la que defiende lo andaluz, siendo la que defiende lo gaditano, la más gaditana que nadie, coge y se enamora de un francés. Está en un callejón sin salida. Es una maravilla.
Ay. Y cómo lo canta Rocío.
Sí. Y qué cosa más. Yo empatizo con estas historias, porque qué cosa más dura. Te conviertes en el símbolo de los gaditanos, de frente a los francés, y vais enamorado de un francés. Así es la vida, así es la vida. Pero esto significa algo. Sí, en el cine no se hacen las cosas, y más en una época de censura que se hablaba entre líneas, no se hacen las cosas porque sí. Aquí había un porqué debajo de todo esto. Porque claro, al principio Lola la Piconera no tenía nada de esto. ¿Por qué le añadimos esto? Resulta que Lola, ya tenemos claro que representa nuestra tradición. Y lo asume defendiendo la guerra. Ella defiende la guerra contra los franceses. Pero el hecho de que ame a un francés muestra la posibilidad de convivencia. Y esto también se ve en la película porque se hacen referencia a las Cortes en Cádiz. Se hace referencia a que hay que seguir el sentir del pueblo. Todo esto en medio de la censura. Pero la censura no se lo tomó como peligroso porque, claro, se tendía como un patriotismo frente a los franceses. Y no nos dimos cuenta de que en realidad estábamos asumiendo un poco los ideales franceses de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, estamos ya asomando esa primera cabeza de las ideas democráticas. Y esto está llegando con esa Lola que es capaz de defender lo nuestro, pero también de aprender lo de fuera y asumir lo de fuera. Aprendiendo. ¿Ahora cómo? Sin disolvernos. Pues ella conquistará al conquistador. Eso sí, aceptando que tienen caminos diferentes.
Somos como dos barquitos que se cruzan en la cama. Adiós con el pañolito, nos decimos al pasar. Adiós barquito de vela.
Adiós. Tu bandera y mi bandera, claro, ya no han de volverse a ver.
Esto no es casualidad, pero claro, cuando la escuchamos al principio no nos damos cuenta de todo lo que tiene de esta historia.
De la intrahistoria, claro.
Claro, de la intrahistoria que tiene todo esto detrás. Vemos a Rocío Jurado y ella es tan espectacular. También que nos despistamos, las cosas claro, como son. Claro. Es tan espectacular que nos despistamos, pero todo esto está dentro. Ahora bien, también hay que decir una cosa. A mí una cosa que me da una lección enorme de Lola la Piconera es el final. Pemán acaba con Lola la Piconera muerta en la playa porque era bastante pesimista, démonos cuenta que lo escribe en el 34, es otro contexto. Pero ¿qué hacen las versiones modernas? Pues Lola la Piconera va a acabar prácticamente igual. ¿Por qué? Porque tiene una lección para todos nosotros hoy en día también.
¿Ah, sí?
Claro, ¿qué es lo que le pasa a Lola la Piconera? Lola va a terminar, cuando es descubierto ese amor, es enemiga de los franceses, pero también la considerarán una traidora a lo suyo. Y entonces Lola es como aquel personaje que no es ni de izquierda ni de derecha, que no está ni en un lado ni en el otro, y que lo que quiere es Andalucía y a su tierra y ya está. ¡Ya está! Es decir, que no se va a meter en uno de los radicalismos. Esto es lo que representa Lola. Claro, ¿cómo acaban estos personajes? Pues muy malamente. Pero cierto es que aquí el mensaje es, ¿cuándo perdemos? Perdemos precisamente cuando nos enfrentamos entre nosotros y olvidamos lo que realmente le importa a Lola. Lola, aparte de sus amoríos y de todas estas historias, lo que le importa constantemente es defender la tradición andaluza. Si nos fijáramos en eso, se acabaría ese mal final. Hay que recordar que ella aún así triunfa, ¿eh?
Conte, viva Andalucía, y la pena que se muera, lo que vale es la alegría, y esa copla tan sentida que canta Lola. Lola, Lolita, la piconera.
¿Y Chimpún?
Chimpún, yo tengo el traje de piconera ya. Yo ir a conjunto con mi sobrina Lola, y además que están empezando los carnavales, yo sé que la gente que nos fatiga no lo sabe, pero ya está arrancando el falla, y yo ya tengo mi traje de picodera para cuando nazca mi niña.
Lo que vale es la alegría y esa copla tan sentida que canta Lola.
Digo.
Lola, Lolita, la piconera.
Y eso nos une a todo, Pepe.
¡Qué bonito lo cuenta, Raquel! ¡Qué bonito sí, lo cuenta!
Porque he aprendido muy bien aquí con todos vosotros.
14 para la una. Un libro, profesor.
Pues he vuelto porque me dijiste que te gustaba el tema de los libros prohibidos.
He vuelto a
tratar de libros que... Fíjate, la historia de este libro es muy curiosa porque es el libro que se ha considerado mejor libro del siglo XX, que ya...
Pero hágame un resumen, ¿eh? Que hay tres folios aquí hablando del libro.
Esto es para tener yo mis notas. Esto es El Ulises de James Joyce, que es una novela que realmente todo el mundo ha considerado la mejor novela del siglo XX y fue prohibida en Estados Unidos de 1920 a 1933 porque se consideró que había escenas obscenas y luego fue prohibido bajo la ley de Comstock, que regulaba la distribución de materiales considerados obscenos. Luego en 1933 la prohibición fue revocada en un juicio histórico en los Estados Unidos, que seguro que se hace una película pronto, donde el juez John Wolseley determinó que la obra no era obscena y tenía importancia artística genuina. Luego en el Reino Unido fue prohibido de 1922 al 36, en Australia del 29 al 37, en Canadá del 20 al 40. Y bueno, una obra tan importante como esta, que tiene grandes innovaciones narrativas porque trabajó el monólogo interior, múltiples perspectivas, técnicas estilísticas radicales que cambiaron muchísimo, y luego era un retrato de la Dublín de esa época y de la cultura irlandesa. Y bueno, aunque ha sido valorada muchísimo, fíjate, pues ha sido prohibida, y cuando ya la gente la lee no sabe que tiene en sus manos el libro más importante del siglo XX y a la vez que ha sido censurado.
Ulises, de James Joyce, el libro prohibido que hoy nos trae el profesor Carmona.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
Oye, ¿qué ha pasado que solo traes dos palabras hoy?
¿Dos palabras? Que ¿sí? Traigo una de verdad y las otras son inventadas.
No, pero cada vez... yo tengo en el guión dos palabras nuevas.
Ah, tú eres que tiene la chuleta y por eso siempre aciertas, ¿no?
¿Sí? No, no, pero yo nunca le digo, no, pone, no le pongo cuál es la de verdad, ¿eh? Vale, nunca vale, se la pongo. No, ¿qué va? No sé por qué te sale a ti así, Pepe.
Espérate, tengo ahora sí, es que en uno de los guiones... venía...
Ah, porque mandé dos guiones. La verdad, por poder el trabajo más rápido a María, como yo me dedico mucho tiempo a lo de los sonidos, acabo primero lo de los sonidos, se lo envío a ella primero y no había acabado lo demás.
Bueno, no, Enrique.
Bueno, venga, ahí está.
Palabras.
Palabras. Tenemos tres palabras hoy, solo una es verdadera, ¿vale? La primera es calindroso. Significa áspero e intratable, que es mal contentadizo, receloso, de condición poco sufrida y cosquillosa.
Bueno, recordamos a los oyentes que el juego consiste en averiguar de las tres palabras que nos va a decir ahora Raquel, cuál es la auténtica. Las otras dos son Ojana de Juana.
Sí. O sea, es calindroso, es una persona, ¿no?
Es calindroso.
Es muy calindrosa. Es
que, ¿no? O la sociedad se ofende por todo, que es calindroso estamos.
Es calindroso. Me suena bien, es calindroso.
Es calindroso.
Está bien. Segunda palabra. Ofendidito.
La siguiente, ofendidito, sí. Tragavirote. Hombre serio y erguido en demasía, con una gravedad que no le compete a su calidad. Es decir, esas personas que son engreídas, que están todo el día vacilando.
¿Virote o bigote?
Hay que ver el tragavirote este.
Virote, ¿no?
Virote.
No, tragavirote.
También me gusta.
Sí, sí,
hay
tiene
que ver
buena...
Tragavirote.
Sí, esto sí. Me suena a mí.
Que debe ser como el vaina pelado.
Más tieso.
Un tragavirote. Venga, y vamos con la otra. Morrolumbre. Persona que no puede estarse callada, suele hablar sin fuste y moderación.
David Jiménez. Claro,
ya metió la pata en el morrolumbre.
Morrolumbre, David Jiménez, buena.
Morrolumbre.
Muy buena. Hombre, David, no suele meter la pata.
No suele meter la pata, sobre la. Habla mucho. Habla sin moderación, pero no mete la pata.
Ahora vuestro, el nuevo colaborador de los sábados está quemado porque se mete con él y el pobre llora ahí en las redes sociales.
Claro.
David se mete conmigo todo el rato.
Se mete con él, además le ha dicho que como nuevo, pues...
Morrolumbre.
Un
morrolumbre,
el que habla sin moderación.
Vale, pues las tres palabras son escalindroso, hombre, persona áspera e intratable, que es malcontentadizo, receloso, de condición poco sufrida y cosquillosa. Tragavirote, hombre serio y erguido en demasía, con una gravedad que no le compete a su calidad. Y morrolumbre, persona que no puede estarse callada, suele hablar sin fuste ni moderación. Ana.
Guau, es que las tres me valen.
Está difícil. Cada vez
estoy mejor,
difícil,
¿eh? Lo que está perdiendo la RAE conmigo.
Desde luego.
Hay que elegir
pues,
una.
Yo voy a decir escalindroso.
Escalindroso.
Está difícil porque la primera está muy bien definida, ¿no? Entonces,
están todas muy bien definidas.
Esa definición, pero yo creo que tragavirote.
Tragavirote.
A mí
vale.
Me suena de otra época. Tragavirote como que en los años 30 del siglo pasado se pudiera utilizar.
No, yo me quedo con escalindroso también.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Yo me apunto a escalindroso.
¿Damos la solución?
Damos la solución.
Tragavirote.
Pero eso porque...
Tragavirote.
¿Alguna vez
ahora,
lo he leído?
Ha visto que bien escribo la definición, sí, ¿no? De escalindroso.
Efectivamente.
Yo la veo necesaria, la de escalindroso, ¿eh? Porque cada vez hay más escalindroso en el mundo, ¿eh?
Pero es que escalindroso está escrito como si lo hubiera escrito la RAE perfectamente. Y porque en tragavirote la descripción ha sido más vulgar.
Porque la RAE está perdiendo una joya conmigo,
pero
profe.
Yo recuerdo haber leído quizás en Camilo José Cela... Algo así salía la palabra tragavirote.
Tragavirote, hombre serio y erguido en demasía, con una gravedad que no le compete a su calidad. ¿Pensáis que José Miguel Barrón es tragavirote?
¿Es tragavirote?
Acaba de llegar.
Uy, no se está alterando. Está mira, ahí viene corriendo.
Mira,
te ha llamado tragavirote.
Tragavirote.
José Miguel. Tragavirote.
¿Qué es que te traga
hombre serio y erguido en demasía. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Por inculto te pasa eso. Te se ha enfadado por inculto.
Claro, pensaba que le estaba diciendo algo malo, fíjate.
Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa.
Bueno, cosas de pequeños genios. Dame dos, tengo tiempo para dos.
Mira, una más, muchas gracias. Lucas, de 3 años, dice: papá, cuando eras pequeño la vida era en blanco y negro.
¡Qué bueno! Pues Lucas, tiene razón. Oye, ¿sabes? Sabes que tiene razón, ¿no? Yo he escrito una novela y entonces pongo imágenes que son de Italia de los años 40-50. Y cuando le pregunto a la gente, después de haber leído las 2 o 3 primeras páginas, le digo: oye, por casualidad, ¿este niño lo has visto en blanco y negro o en color? Y me dicen: es verdad, lo he visto en blanco y negro. Porque es que, claro, sus recuerdos, ¿qué recuerdos tenéis de un niño de la posguerra en Italia? Pues lo veis con pantaloncitos cortos y tal. Nunca lo habéis visto en color. Claro. Sí, entonces lo veis en blanco y negro. La gente. Vale, sí. Entonces, bueno, eso es posible. El niño ha conseguido una intuición que, sí, que funciona.
Lo pregunta Lucas de 3 años.
De 3 años nomás, sí.
Otro.
Y mira, me vi ahí para Laura de 5 años, que me hace mucha gracia. Dice, el padre le dice, hija, no crezcas nunca. Y le dice Laura, no es mi culpa, es la comida. Tal cual. Pero que es verdad que le decimos cosas a los niños sin tener en cuenta la tremenda lógica que tienen ellos para responder.
Totalmente. Sí. Cuando mi hijo quería un caballo, le dije que... Porque era chiquito el caballo, claro. Sí. Y le dije,
dame no, la de Raúl. La de Raúl es muy buena.
Crece y no va a entrar en casa. Y dice, pues no le demos de comer. Claro.
Son muy lógicos.
Es lógico.
Ay, la de Raúl, es Raúl de 5 años. Le dice el padre, vamos Raúl, que llegamos tarde. Y dice Raúl, ¿y por qué no has empezado a gritar antes?
Está muy buena. Con la de crecer, hay un chiste de Paco Gandía muy bueno, que va un niño chico con el padre al cine, ¿no? Y entonces en el cine la taquillera, pero una señora grande y tal, y le dice el niño al padre, papá, a esa mujer tan grande, ¿cómo la han metido ahí por esa ventanita tan chica? Y dice el padre, niño, no seas bruto, ahí la metieron cuando nació y ahí la criaron. ¿No?
Oye, pero lo que contó Ana de su hijo también podía haber
es
sido...
Es verdad, también podía haber sido. Sí, yo también,
pero sin padre, no le demos de comer.
Apúntalo ahí, apúntalo ahí.
El caballo no cree.
Una serie, profesor.
Bueno, no sé si estáis viendo El Chacal en Disney Plus.
Pues no.
De verdad, es un pedazo de serie, porque sabéis que El Chacal trata de un asesino a sueldo y tal, ¿no? Pero bueno, os podéis imaginar más o menos el argumento de un asesino a sueldo y tal. Pero es que esta serie está hecha de manera que en cada capítulo pasan 3 cosas o 4 distintas. O sea, no va con una línea así y tal. Y es una cosa muy curiosa, pero salen actores españoles, andaluces, y además está rodada, dice que está rodada en Cádiz, pero luego no es Cádiz, ¿no? Pero se ve que están rodados en un sitio, pero Cádiz es parte del proceso de escénico, y luego pone aeropuerto de Sevilla y sale el aeropuerto de Madrid, de Baraja, ¿no? Está muy gracioso, ¿no?
Eso pero, es como la película de Tom Cruise que pone Sevilla y sale la falla. La falla de Valencia. Sí.
Pero bueno, aparte de eso, de verdad, ¿sabéis que hay una... La serie tienen a veces un momento así de tensión por capítulo o algo así. No, es que esta tiene 3 o 4. Está todo el rato entretenidísimo y le van pasando cosas al chacal, al asesino, una detrás de otra. Y está muy bien, de verdad, os lo aconsejo. El Día del Chacal o El Chacal en Disney Plus.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
It'll cost.
De ahí vemos cómo mata al primero con un disparo a 3,5 kilómetros de distancia. Wow. Un disparo del que luego se habla mucho en la...
Pero no ha dicho de qué va.
Sí, un de un asesino a sueldo.
Ah,
es,
asesino.
Es contratado para
bueno,
matar...
El chacal, ¿no?
El chacal de toda la vida,
¿no?
Sí. Vale. Y además, el actor, no sé si os suena el actor, Eddie Redmayne, que fue, tuvo el Oscar por La Teoría del Todo, fue el actor este que...
Ah, por La Teoría del Todo,
¿te acuerdas? Sí. Un muchacho así como que tiene pequitas y tal, que es como muy introvertido y tal. Y bueno, en el mundo de los tiradores de élite se está hablando muchísimo de esa película porque se hablan de muchos detalles. Claro, un disparo a 3,5 kilómetros y tal con una distancia que claro, imposible, porque tarda 6 segundos en llegar la bala. Claro, 6 segundos también si te mueve y tal. Bueno, hay pequeños detalles que hacen que la serie sea muy curiosa. Y luego, que salga Andalucía y que él esté casado con una gaditana. Es una cosa curiosa.
Anda. Mira, con Lolita la piconera, al final.
Me manda una publicación Mari Carmen Contreras. Con los pequeños genios. Sí. Dice, cuando tenía 3 años, mi madre me mandó castigada a mi cuarto y le dije, me voy a mi cuarto a escribir cosas feas sobre madres. Y ella me dijo, ¿ah, sí? Pues yo voy a escribir cosas feas sobre hijas. Y al menos yo sí sé escribir. Bueno, algo que puede encajar, ¿no?
Aunque sí, esto, sí, sí. Aunque aquí es, son cosas de madre.
Son cosas,
madre.
De madre. Sí, cosas de madre.
Oye, también es interesante la otra perspectiva, ¿eh? Las cosas de madre también, que hay también curiosas.
Es verdad, es verdad.
Sí, una sección sobre cuidado, es la sabiduría que, de las madres.
Que
cuidado.
No han dicho las madres, son rarísimas.
Frases de madre. Sí. Eso da mucho juego siempre. Broche musical, profesor.
Bueno, y os traigo un broche que es una cosa muy particular que dirigí ayer, que es Donde florecen los limones, un vals de Johann Strauss hijo, Johann Strauss II, y es que realmente es el que más me gusta y es poco conocido. Porque es muy suave, mira.
Wo die Zitronen blumen.
Claro, donde florecen los limones, citrones son los limones.
Claro.
Y es precioso, es delicado, es bello. ¿No quieres bailar conmigo, Pepe?
No, profesor. En otro momento.
Bueno, bailaré con mi amada, que me está escuchando y que seguro que le encanta.
¿Estuvo su amada ayer en el concierto?
Estuvo en los dos conciertos.
¡Ah, oh, qué maravilla!
Sí, esa es una amada.
Entonces va a ser verdad que es su amada.
Incondicional, ya.
Así que el domingo que viene a Roma.
A Roma.
A Roma, Rivederci, Roma. Que tenga usted buen vuelo, profesor.
Muchas gracias. Hablaremos desde Roma.
¿Qué hace usted hoy, Raquel?
Hoy me voy a buscar yo un pescadito con, ¿cómo ha dicho? Con citronele de este, ¿no? ¿Cómo lo ha llamado?
Citronen.
Ahí está. Ya disfruta un ratito, que es domingo.
Muy bien. Pásalo bien.
Ahí está.
Llega la información a Canal Sur Radio y nos espera la última hora, quinta de programa. Tiempo para la gastronomía con Dani del Toro y José Miguel Barrón, que nos va a hablar de algas, ¿eh? Y nos va a hablar también de Roquetas de Mar, ciudad gastronómica para 2025. Sí, sí. Concurso fotográfico con María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.